En el taco financiero creemos que los hogares ricos no tienen la culpa de que paguen menos impuestos que los demás. El sistema fiscal, las leyes y las reglas del juego les permiten hacerlo de una forma completamente legal. Lo que hay que hacer es tener los pantalones como sociedad para cambiar las reglas del juego y eliminar o reducir los beneficios fiscales que los hogares más ricos tienen que les permiten hacer todo esto.
En el Taco Financiero Podcast, hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos!
Hoy es lunes 23 de octubre y aquí en Texas ya se fue por el resto del año el calorón que sentimos desde julio, con temperaturas arriba de los 105 grados Fahrenheit o un chingo de grados centígrados. Y estamos ya rodeados de Navidad por todos lados. Y si escuchaste nuestro podcast sobre prepararse para la Navidad en octubre y estás ahorrando o aprovechando descuentos desde este mes, seguramente hay algo que pasa por tu mente. Ojalá tuviera más dinero para comprar más cosas. Y para millones de personas que trabajan por hora, es decir, no tienen un sueldo fijo cada quincena o cada mes, la única forma de ganar más dinero frecuentemente es trabajando más horas, es decir, intercambiando tu tiempo, un recurso limitado de 24 horas, por dinero para esas cosas que te quieres comprar. Pero esta semana vamos a platicarte sobre cómo ganan dinero las personas en este país dependiendo de qué tan fina sea la cuna donde naciste. Porque los hogares más ricos en Estados Unidos no tienen que trabajar una hora más para ganar más dinero. Los más ricos obtienen sus ingresos de una forma muy diferente a la mayoría de los que escuchamos este podcast. Y esta semana vamos a platicarte cómo los hogares ricos y no ricos ganan dinero de formas drásticamente diferentes y también pagan impuestos de forma muy diferente. Sin más, vamos con el episodio de la semana que está buenísimo.
El Taco Financiero Podcast está en internet, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro.
El dinero. Para unos, la fuente de todos los males. Para otros, un dios que guía todas sus decisiones en la vida. Para otros, simplemente un medio de cambio para lo que quieres comprar en la semana. Y para otros, simplemente un cuento que como sociedad decidimos creernos. Estados Unidos es considerado el país más rico del mundo a nivel agregado. Y aquí, cada persona en el país gana un promedio de $80,410 al año, de acuerdo con las cifras más recientes del Fondo Monetario Internacional. Pero al interior de Estados Unidos, al interior de esos $80,410, se esconden diferencias enormes, una desigualdad de ingresos muy grande. Aquí en Estados Unidos vive el hombre más rico del mundo, y el Tony Stark pirata, Elon Musk. Y también viven personas en el estado de Mississippi, donde uno de cada cinco hogares vive en situación de pobreza, es decir, gana menos de $17,420 al año para un hogar de dos personas. Y recientemente encontramos un reporte muy bueno del think tank Brookings Institute, que te dejaremos en las notas del episodio, que explica la enorme diferencia en cómo los hogares más ricos de este país hacen dinero y pagan impuestos. Y para eso nos tenemos que remontar a la definición de ingresos. Un ingreso es dinero o valor que recibe una persona o empresa a cambio de proveer un servicio, vender un producto o hacer una inversión de capital. La primera parte de la definición es general para todos. Recibimos dinero como ingreso por lo que hacemos. Ese trabajo de plomería que vas a hacer el sábado, la pintura que le vendiste a un cliente en Houston, el pumpkin spice latte que vendiste en tu cafetería o hasta la compra más reciente que hiciste en Amazon. Este es dinero que alguien recibe a cambio del tiempo que le dedicaste a producir un bien u ofrecer un servicio, generalmente en forma de sueldos y salarios. Pero la segunda parte de la definición nos dice una forma muy importante de tener ingresos, los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son ese dinero que recibes, por ejemplo, por tener acciones de una empresa y recibir dividendos, es decir, por tener inversiones. Ese ahorro para el retiro que estuviste haciendo por años y que cuando te retiras te empieza a dar dinero. O el pago de renta mensual que te hace tu inquilino porque le permites vivir en tu departamento. o los ingresos por tener un negocio y crecerlo porque te aventaste a emprender y eres dueño de varias empresas quizás. Muchos de estos ingresos los haces sin tener que dedicar un segundo de trabajo una vez que publicaste ese curso, ahorraste para tu retiro o eres dueño de ese departamento. Tu dinero trabaja para ti, incluso mientras duermes. Luego de estas definiciones, ahora sí vamos al reporte de Brookings. El reporte clasifica los tipos de ingreso en cuatro formas de acuerdo con las categorías del IRS. La primera es sueldos y salarios, la segunda es inversiones, la tercera es retiro o ahorro para el retiro y la cuarta es ingresos de negocios. Como te puedes dar cuenta, los ingresos por salarios son los más asociados al trabajo que tienes de 9 a 5, al cheque que te llega cada semana o cada 15 días luego que te descuentan impuestos. A nivel general, de acuerdo con datos del IRS, 68% de los ingresos de los hogares en el país viene de sueldos y salarios, mientras que 12% viene de ahorro para el retiro, 10% de inversiones y el otro 10% viene de ingresos por negocios. Pero si empiezas a ver la misma categorización en distintos niveles de ingresos, la cosa se pone interesante. Resulta que para las personas que hacemos el percentil 80 de la distribución de ingresos, es decir, el 80% de las personas no ricas en este país, los mortales, dependemos todavía más de nuestro sueldo y salario, con casi 79% de nuestros ingresos viniendo de esta fuente, 15% de nuestro retiro, 4% de negocios y apenas el 2.5% de nuestros ingresos viene por inversiones. Es decir, de cada $100 de ingresos que tenemos casi todos los hogares en el país, apenas $2.5 vienen porque tenemos inversiones. Y aquí es donde la cosa se pone macabra, porque si te vas al 0.1% de los hogares más ricos de este país, es decir, si eres de los 130 mil hogares en Estados Unidos que tiene un patrimonio de por lo menos $38 millones, tus ingresos se ven muy diferentes al del resto de los mortales. De este segmento, 47% de los ingresos vienen de las inversiones, 28% de ingresos por negocios, apenas 25% vienen de ingresos por sueldos y salarios y menos del 1% vienen del ahorro para el retiro. Y uno aquí echándole ganas a su 401k o a su Roth IRA para tener un retiro digno. Estos güeyes ni siquiera piensan en esto. Pero ya si quieres verte grosero y irte a los más ricos de los ricos de los ricos, el 0.001% de los hogares más ricos en este país, la cosa está todavía más cabrón. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Princeton, en 2016, hace casi 7 años, hubo nada más 2.400 hogares en el país en este grupo, que tienen una riqueza de por lo menos $1,000 millones, o $1 billion. Resulta que para este selecto grupo de familias, el 70% de sus ingresos vienen de inversiones, 23% vienen de ingresos de negocios y apenas 7% de sueldos y salarios. ¿Y qué crees? Chécate esto, 0.06% de sus ingresos vienen de ahorros para el retiro. Como dicen en inglés, let that sink in. Los hogares más ricos del país reciben más del 90% de sus ingresos por inversiones y negocios. El resto de los mortales recibimos apenas el 6.6% de nuestros ingresos por estas dos fuentes. Por eso ves a estas familias siendo Instagram influencers, viajando por el mundo, diciéndote que le eches ganas y que trabajes muy duro, para que así como ellos empezaron desde cero con orígenes humildes, lograron ser millonarios. Así tú también puedes. Ahora regresemos a hablar de impuestos. Cualquier adulto que haya hecho sus taxes sabe que diferentes fuentes de ingresos tienen diferentes tasas de impuestos. Los sueldos y salarios tienen más impuestos que los ingresos de ganancias de capital, es decir, los ingresos de inversiones, a pesar de que los hogares menos ricos dependemos más de este tipo de fuentes de ingreso. Y todo esto era antes del 2017, cuando tu presidente favorito, Donald Trump, le bajó todavía más los impuestos a las ganancias de capital a través de deducciones y menores tasas de impuestos para las empresas. Entonces, en conclusión, los hogares más ricos de este país reciben su dinero principalmente de inversiones y de negocios, tipos de ingresos que pagan una menor tasa de impuestos que los ingresos por sueldos y salarios que casi la mayoría de los hogares tenemos en este país. ¿Cómo solucionar este pedo? Suena como algo muy grande. Y lo primero que te tenemos que decir es que este tema da para horas de discusiones super nerds entre economistas y personas que le saben al tema. Pero una de las principales soluciones que propone en este reporte Brookings Institute son las siguientes. Primero, subir los impuestos a las ganancias de capital y reducir los beneficios que existen en este tipo de ingresos. Segundo, subir los impuestos a las transferencias de riqueza intergeneracional, es decir, a las herencias. Hoy menos del 0.1% de los bienes heredados pagan impuestos. Otra propuesta interesante es eliminar deducciones a negocios que son aprovechados en su gran mayoría por los hogares más ricos, que como viste, tienen más ingresos por negocios que el resto de los mortales. Otra propuesta todavía es combatir este esquema que usan los hogares más ricos de financiar su estilo de vida con deuda, porque la deuda no paga impuestos, y usando como garantía los activos que tienen o su patrimonio para cubrir esta deuda. De esta forma evitan pagar impuestos porque las ganancias que tienen por inversiones no pagan impuestos si no las retiran nunca, porque se considera una ganancia no realizada o un unrealized gain. En el taco financiero creemos que los hogares ricos no tienen la culpa de que paguen menos impuestos que los demás. El sistema fiscal, las leyes y las reglas del juego les permiten hacerlo de una forma completamente legal. Lo que hay que hacer es tener los pantalones como sociedad para cambiar las reglas del juego, incomodar a quien haya que incomodar y eliminar o reducir los beneficios fiscales que los hogares más ricos tienen que les permiten hacer todo esto. No solo porque es lo justo, sino porque el gobierno tiene unas finanzas personales para tirar a la basura. Las finanzas del gobierno son una bomba de tiempo de la que no nos vamos a salvar de hablar, porque llevamos décadas gastando más del dinero que entra y pasando a la tarjeta de crédito para cubrir la diferencia. Y por más que ambos partidos políticos quieren evitar el tema, en algún momento tendremos la conversación incómoda y más vale que estemos preparados para asumir algún tipo de costo, ya sea pagar mayores impuestos, recibir menos beneficios o una combinación de ambas. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. ¡Hasta pronto!
El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.